Alejandro Speroni, subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación y primer candidato a senador provincial por La Libertad Avanza, séptima sección. Ya no es eso, ya no es eso, ahora es senador electo, así sería. Alejandro Nico Yacoya Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Nico, buenas noches.
¿Cómo estás?
Gracias a ustedes por llamar.
Bien, muy bien.
Mirá, tengo que hacer preliminarmente dos aclaraciones.
Hágalas.
Yo renuncié con relación a tu presentación de mi persona. Yo renuncié al cargo hace unos días antes de la elección. Eso es lo que acordé con el ministro porque me parecía a mí que no correspondía ir a la elección conservando el cargo de funcionario superior del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, para que no se entendiera que, bueno, que podía estar especulando con que si no ingresaba al Senado, seguía en Economía. Entonces yo renuncié. Pasa que se publicó recién hoy, pero claro, yo renuncié la semana pasada, antes de la elección.
Claro, ¿sabes? Que no te acusaron de cierta testimonialidad, una cosa así, digamos.
Claro, exactamente. Es que contrario a lo que nosotros postulamos respecto de la ética de los funcionarios. ¿No? Nos parece que no es testimonialidad. Testimonialidad no es más que un eufemismo. En realidad es un fraude.
Sí, es un fraude.
La palabra adecuada. Es un engaño. Sí. ¿No? Es quererlo revestir de un ropaje de algo legítimo cuando en realidad es trampa.
Sí, completamente.
Yo que soy abogado, tengo especial estima por el concepto y por el vocablo de lo testimonial. Es una prueba muy valiosa, claro, los procesos. Claro. Esto no es un testigo de un evento relevante, es algo bueno, que muy respetable. Estos no son testigos, son tramposos.
Claro. Tiene más que ver con hacer caer a otro en un error provocado. Como era,
exactamente.
¿No?
Inducir a un engaño, un fraude, exactamente, un ardid.
Ay,
y lo segundo, no puedo afirmar ya ser electo porque es una banca que está puesta en entredicho, estamos discutiendo, hemos solicitado, me refiero al partido, por eso hablo en primera de plural, no soy yo personalmente, es el partido La Libertad Avanza, de Provincia de Buenos Aires, que hemos solicitado a la Junta Electoral de la provincia la revisión integral para el escrutinio definitivo de todas las actas y los telegramas, porque hemos detectado muchísimas anomalías. Y además estamos a 0.4% de llegar al cociente en base al escrutinio provisorio. Uh-huh. Y no es la primera vez, luego de hacer una exhaustiva revisión de las actas, a través de este proceso de escrutinio definitivo, se revierte el resultado provisorio. Así que estamos en eso. La Junta Electoral ya ha fijado una audiencia para este próximo sábado, 13, a partir de las 8 de la mañana, y tenemos un equipo que está revisando todas las actas. Y como te digo, hemos detectado muchas y graves anomalías, inconsistencias entre lo que el contenido, digamos, del acta que firma la autoridad de mesa y los fiscales de las fuerzas que se presentaron en la contienda, con lo que está reflejado en el telegrama, que es lo primero que se remite a la Junta para que pueda informar a la población resultados provisorios. Claro. Entonces todo eso está sujeto a revisión. Así que veremos, estamos en eso.
Ahora mirá por qué, porque el resultado en la sección, ¿cuál fue?
32.84. Y claro, el cociente, porque es el sistema GER.
Porque fue 38.2 contra 32.8.
Claro.
O sea, es muy finito. Entonces,
por un 0.4% que no está llegando al 33.33, se podrían quedar el peronismo con tres bancas.
Con tres
y nosotros
bancas.
Sin ninguna. Están las normas, pero es una cosa que ha sido muy criticada y cuestionada. Pero en este caso no es un cuestionamiento que hacemos a las normas, sino a lo fáctico de cómo se llevó a cabo el escrutinio, esto que te decía antes, la inconsistencia entre los telegramas y las actas. Eso estamos pidiendo que se revise. Y bueno, confiados en que vamos a poder revertir eso y que vamos a llegar a la banca para el partido.
Claro, es que en un punto es muy poquito. Es muy poquito.
Muy poco, son unos pocos centenares de votos, cuando hemos sacado más de 50.000.
Por eso.
Nosotros, y hablando de eso, vos sabés que yo te aprovecho para esta oportunidad para decirte, yo no participo de la visión de que lo nuestro fue una derrota, antes de que me preguntes cuál es mi impresión. No me puedo sumar a ningún coro lastimero que afirme que hemos sido derrotados. Nosotros
porque estás comparando con
400 y pico, con 23. Tenemos
estás comparando de dónde venían.
Bueno, por supuesto, y somos la oposición al peronismo, la única verdadera oposición. Las otras fuerzas terminan siendo funcionales porque son insignificantes, no han obtenido resultados. La ciudadanía no los eligió como opositores. Uh-huh. Lo que pasa, Nico, es que se generó una expectativa desmesurada, desmedida. Entonces, frente a esa expectativa parece una derrota. Pero yo no participo de eso de ninguna manera, repito. Comparo, miro la película, como se dice así coloquialmente, no me quedo con esta foto, comparo el 23 con el 25, nosotros uh-huh. éramos una fuerza que recién nacía y hoy somos la principal fuerza opositora de una provincia tradicionalmente peronista como es la provincia de Buenos Aires. No es poco.
Sí, no es poco. Y en términos institucionales, esto tiene, bueno, todavía está pendiente de resolución tu banca, por ejemplo, pero es de pensar, sí. tiene una proyección sobre la legislatura de la provincia, bueno, que le va a marcar de otra manera los límites a esta etapa que sigue del gobierno de Kicillof.
Exactamente. Exactamente, que ese fue nuestro objetivo, por eso siempre la consideramos que era una elección crucial. Bueno, no hubo el grado de participación que hubiéramos deseado, tampoco es que los votos que tenía Cambiemos no es que se traspasaron a nosotros, porque es comprensible, porque en Cambiemos estaba el radicalismo no forma parte de la alianza, la Libertad
no,
Avanza.
No, se fue con el peronismo.
Habrás oído que algunos dicen, claro, exactamente. Y después volviendo a las normas electorales de la provincia, vos sabés que la categoría de voto nulo, que en una elección nacional se contempla, porque hay votos que son claramente nulos, que no se pueden considerar válidamente emitidos. Vamos a dar un ejemplo, un tipo que mete, un elector, que mete una feta de mortadela en el sobre junto sí. con una boleta. Eso no es un voto en blanco, es nulo. Es una persona que no está respetando la lógica y el espíritu del sufragio universal. Sin embargo, se lo computa en la provincia de Buenos Aires como un voto en blanco, es decir, válidamente emitido, con lo cual este porcentaje al que aludíamos antes se hace más difícil llegar en número de votos porque se incrementa el denominador. Porque
claro,
te agranda la torta con gente que en el fondo no lo puede considerar como claro. que no quería votar, por eso metió una feta de salame, sí, por ejemplo, sí. que hay casos así. Y te lo computan como voto. Fíjate vos, en el 23, en la elección nacional, que no estaba desdoblada, ahí hubo 1.700 votos nulos. 0,70%, es decir, con eso solo ya estaríamos llegando nosotros, si se mantuviera el nivel de nulo, todavía menos, ¿no? 0,40 es lo que nos falta.
Y después
así que estamos en ese proceso.
Uno puede preguntarse, está bien, el double check, digamos, pero fuera de eso, ¿para qué dos cámaras en la legislatura provincial si obedecen más o menos al mismo principio de representación, que se quede tres, ¿no? Un mismo partido. No espeja la Constitución Nacional, eso digo, tantos por la mayoría, tantos por la minoría.
De ninguna manera, es un sistema muy arbitrario, exactamente. No tiene sentido que se queden, cuando hay una diferencia tan insignificante entre las dos fuerzas, la mayoritaria y la minoritaria, en este caso nosotros, no es razonable en términos de representatividad que se queden con tres senadores.
Claro, en una batalla
discutiéndolo.
Por el Senado nacional, vos hubieses entrado tranquilamente porque hubiese correspondido en tanto minoría o segunda fuerza. A eso iba.
Exactamente.
Hacías referencia recién a este tema del ausentismo, que es un poco un común denominador de todo el proceso largo, ¿no? Electoral. Ya lo venimos viendo en las distintas instancias. ¿Qué crees que está pasando ahí? En todo caso, ¿qué interpretación haces de esas ausencias?
Me parece que en el caso de esta elección, en términos generales, el abstencionismo en los comicios, a mi modo de ver, obedece a que hay un divorcio, bueno, es una verdad ya casi de perogrullo, entre la política y la sociedad. Ahora, en el caso particular de esta elección, creo que hubo mucha confusión, y yo lo comprobé en la campaña, hablando con la gente, sí. en lo relativo a qué se elegía y qué implicancias tenía esta elección. Muchas personas, pero no personas carentes de ilustración básica, entendían que era una especie de paso, entonces que podían enmendar cualquier posible elección que no lo satisfaciera ahora el 26 de octubre. Tuvimos que explicar a mucha gente. Entonces creo que formó parte de la picardía de desdoblar.
Sí,
yo lo advertí en el curso de la campaña. Dije acá, algo que vieron... que astutamente los que impulsaron el desdoblamiento es que iban a inducir a confusión al electorado en su provecho, porque el aparato, como se dice entre comillas, de los intendentes de peronismo iba a jugar todo en el desdoblamiento.
Claro.
Y es lo que ocurrió, claro. Llevaban gente a votar y bueno, y todas las trapisondas y las malas artes que estamos nosotros denunciando ante la Junta Electoral, las malandradas, que queremos ponerlas en evidencia. Estamos detectando, como te dije, anomalías, muchas y graves.
A ver a ver si me sale lo que estoy pensando y en todo caso qué pensamos de eso, ¿no? Se me ocurre, no tengo la bola mágica, pero que esta elección desdoblada puede tener de bueno, entre comillas, el hecho de haber servido como una suerte de catarsis en un punto, ¿no? Ahora mando un determinado mensaje, en octubre probablemente corrija. O ahora no voy a votar, en octubre ya me convencí que tengo que ir.
Puede ser, es una hipótesis viable, digamos, razonable, puede ser, perfectamente. Claro que sí.
Sobre todo cuando veamos las consecuencias, ¿no es cierto?, del voto. Tal vez las no queridas, pero digo, el mensaje entraña consecuencias, sobre todo de índole económico.
Sí, claro, digamos, nosotros siempre lo hemos hablado con vos, Nico, La Libertad Avanza propone un modelo de orden económico, político, una visión de la sociedad muy diferente del que postulan cualquier otra de las fuerzas políticas que están hoy en el escenario político argentino. Entonces, bueno, hay resistencia frente a eso, hay muchas personas que quieren mantener posiciones de privilegio, prebendarias, subsidiadas, que no quieren competir con otros, que quieren seguir teniendo un Estado elefantiásico porque consideran que les conviene o porque ideológicamente idolatran al Estado. Sí. Bueno, esa gente se resiste y están en posiciones de poder. Uh-huh. Eso, ese culto, ese estatismo convertido en un culto idolátrico, está muy metido también en la conciencia de muchos de los bonaerenses.
Sí, sin duda.
El peronismo es una expresión de eso, ¿no? Del autoritarismo en la dirección de los asuntos públicos, ¿no? De la planificación central, el intervencionismo en la vida económica de los ciudadanos. Es una expresión vernácula del socialismo. Claramente sí, claro. Socialista. Ajá. Y hay gente que está, bueno, durante décadas aleccionada, una especie de lavado de cerebro, digo, sin menospreciar a esa gente. Es así, han padecido eso, es un flagelo. Yo creo que te comenté que yo nací en la Unión Soviética y viví mis primeros años. Sí. Yo sé lo que significa, no me lo cuenta nadie, sé lo que significa eso. A los abusos que puede llevar el Estado así, convertido en un ídolo, ¿no? Una especie de deidad. Bueno, eso se llama peronismo en la Argentina. Y nosotros nos estamos enfrentando a eso, y repito, esta elección para mí es una victoria en el sentido de que nos posiciona como la, con mayúsculas, oposición frente a ese modelo que empobrecedor, que nos lleva a la miseria, a la ruina y a la manipulación de las personas. Y en ese sentido yo estoy muy, 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 muy contento de haber participado de esta elección, muy orgulloso. Uh-huh. Hicimos una buena elección. Y valoro mucho, aprovecho para decirlo también a través de tuyo, a la audiencia que es muy numerosa, de Radio Nacional, el muy valioso desempeño como conductor en la provincia de Buenos Aires de Sebastián Pareja, que algunos por ahí lo cuestionan. No, yo veo, él armó un partido partiendo de la nada, hay que hacer eso, ¿eh?
Claro.
Con todos estos enemigos poderosísimos que te meten trampas continuamente, que son profesionales de la mentira, que saben cómo hacer, cómo llevar a cabo las tretas estas, porque uh-huh. se dedican a eso desde hace décadas, así que es una figura muy valiosa, Sebastián Pareja. Considero que es un deber, digamos, de honor hacerlo público. No todos saben valorar hasta qué punto esto es obra de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. A mí me consta de manera directa.
Alejandro,
así que quería decirlo.
Me parece muy bien, clarísimo, y volvamos a hablar en unos días cuando tengas resuelto tu caso, porque un poco es eso.
Con mucho gusto. Dale. Nico, como siempre, encantado. Abrazo, encantado de hablar con vos.
Abrazo grandote.
Otro abrazo. Hasta pronto. Chau,
hasta
chau.
Hasta pronto. Es Alejandro Speroni. Era hasta hace unos días subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación. Renunció a ello por ser candidato a senador provincial, La Libertad Avanza, séptima sección, y está en este momento en pleno conflicto de recuento de votos para ver si fue efectivamente electo o no.